Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en Radio Amadeus, El Juglar de los Jueves, FM 91.1, programa número 73. Y agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico y musicalizador. Yanina Salvador, que es nuestra productora periodística. Paula Pereira, que nos hace flyers, redes sociales y tantas cosas más. Hoy de vacaciones, ya la semana que viene ya la tenemos con nosotros. Y hoy vamos a hablar un poco de música folclórica. Yo no soy tan conocedor del tema. Estamos en una temporada alta, digamos, de festivales folclóricos en todo el país. Estamos atravesando la semana de Cosquín. Y para eso trajimos una persona que conozca del tema. Estamos con Santiago Tucumán. Ese es su nombre artístico, periodista, productor, director de el medio Tradición y Folclore, ¿no? Folclore y Tradición, el orden de los factores, en este caso sí altera el producto, y está acá con nosotros. ¿Cómo andamos, Santiago? ¿Todo bien?
Buenos días, muy contento de estar compartiendo con vos.
Bueno, muchas gracias por venir. Es periodista, es colega, y vamos a hablar un poco de folclore, de todo lo que pasa en nuestro folclore. Él tiene una manera muy particular y muy coloquial de explicar este género musical que acá es bienvenido en Radio Amadeus. Antes de ello, vamos a ir hablando un poco de folclore. Hay una comunidad, le cuento acá a Santiago, de músicos, amigos del Juglar de los Jueves que han pasado por acá y siempre les damos una mano, más allá de que sean invitados en otros programas, de qué están haciendo hoy. Bueno, hoy uno de los grupos amigos de nuestra comunidad, Los Tabaleros, hoy tocan en Cosquín, hoy llegan a Cosquín con su, no sé bien con quién, pero hoy creo que estamos en la sexta luna, ¿no? Esta es la sexta noche. Con uno de los artistas va a estar invitado y también van a recorrer de acá al domingo varios acontecimientos de Cosquín, que lo voy a ilustrar acá junto a nuestro amigo Santiago Tucumán. Por ejemplo, mañana van a estar en la peña el Fogón Criollo. El sábado, mañana es viernes, ¿no? El sábado van a estar en el balneario La Toma y en la Plaza San Martín. Y el domingo van a estar tocando junto a los Caligaris. Los Tabaleros junto a los Caligaris, que es, digamos, para el que no los conoce, no hacen folclore, sino que se hacen más como un rock cuarteto, son de Córdoba, y ahí van a tocar juntos en el Próspero Molina, que así es una gran oportunidad para ver a este grupo, y vamos a escucharlos después de nuestros auspicios con una canción que seguramente Santiago conoce mucho, que se llama Eterno Amor, que es un cover que hacen los Tabaleros, que está en su último disco, que se llama Caramelos de Felicidad, en el cual con este disco ganaron un premio Gardel al mejor disco de folclore alternativo. Y hacen un cover de esta canción y me parece muy interesante que la pongamos, porque estamos hablando de folclore, estamos hablando de Cosquín, y en la Cuarta Luna, hace dos días atrás, en la presentación de los Mancebos Santiagueños, Onofre de Paz, que es el líder ya de 83 años de los Mancebos Santiagueños, se emocionó cuando cantaron esta canción, Eterno Amor, porque es una canción de su hijo, Martín Paz, quien falleció por una enfermedad hace dos años a los 48 años. Entonces, todo tiene que ver con esto, la emoción de un padre con el hijo que ya no lo tiene, pero quizás aparece en esta canción y paradójicamente se llama Eterno Amor. Así que vamos a los auspicios. ¿Querés decir algo respecto a esta canción?
No, tengo ganas de escucharla.
Bueno, vamos a escuchar la canción, auspicios, y ya arrancamos a hablar con Santiago Tucumán acá en el Juglar de los Jueves.
La pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Estamos escuchando a Los Tabaleros con la canción Eterno Amor de Martín Paz. ¿Cómo andamos, Santiago? ¿Te gustó la canción? ¿La versión?
Hermosa versión. Yo no la había escuchado. La canción ya de por sí es hermosa, pero sí, también cómo ellos le dieron su propia identidad, ¿no?
Claro, claro. Sí, esa es la idea. es un, a mí me gusta mucho los tabaleros, soy, no soy objetivo, aparte Félix Mateo es el padrino de este programa, claro, así que es amigo.
Qué padrino, ¿no?
Es muy difícil, pero bueno.
No, pero se han destacado mucho. Ellos tienen una propuesta diferente que ha llevado el folclore a su estilo a un público que es quizás de otro palo, como el rock.
Claro, exactamente. Bueno, hablando de folclore, nos metemos ya en esta temporada de festivales. Estamos en Hollywood y el cine tiene sus temporadas de entrega de premios y festivales. El folclore argentino tiene su época, que es esta. Ahora estamos atravesando Cosquín. Hablamos un poquito de este fenómeno cultural y artístico que son los festivales de folclore durante enero y febrero.
Bueno, culturalmente yo creo que es muy importante para todo el país. Imagínate que hay gente que espera desesperadamente, valga la redundancia, que llegue enero, que llegue los festivales, como así también los carnavales.
Claro.
Porque ambas son partes culturales muy importantes. Yo te puedo decir los carnavales del litoral o los carnavales de Jujuy.
Claro.
Son dos cosas distintas. Pero bueno, englobándolo todo dentro del término de festivales, estamos transitando Cosquín, que es el escenario mayor del folclore argentino, el sueño de los folcloristas, el sueño de los bailarines. Antes de Cosquín se estuvo haciendo el pre-Cosquín, donde un montón de jóvenes de todas partes del país formaron delegaciones y van representando las distintas sedes por un lugar en el certamen nacional.
¿Y cuándo se hace eso? ¿En qué fecha se hace?
Y el pre-Cosquín siempre es pegado al lanzamiento de Cosquín. Okay. Termina una semana o días antes.
Ah,
es decir, la plaza Próspero Molina está llena de folcloristas que van a concursar.
Claro. Es como un concurso previo al pre-Cosquín.
Que arranca mucho antes. Arranca el año pasado y se va, es decir, a fines de 2024, diciembre, noviembre, sedes de todo el país, por ejemplo, Lomas de Zamora, La Matanza, Santa Fe, de todas las provincias, van a competir en los distintos rubros. Solista vocal, dúo vocal, conjunto instrumental, solista instrumental, bueno, las categorías de danzas, y de ahí se forma la delegación que representa a dicha sede, que después va a competir a la final nacional, ya en la Plaza Próspero Molina, donde el que gana finalmente tiene su lugar como ganador del Pre-Cosquín 2025,
claro,
en el Festival de Cosquín.
Claro, que es una, en una noche lo hacen.
Es una presentación en, claro, una noche.
En una noche, sí. Que es una de las últimas, ¿verdad? Es cuando aparece esta figura que ganó esta nueva...
No es una de las últimas, sino que va apareciendo en todas las noches, porque son muchos rubros.
Ah, ok. En todas las noches aparece un artista nuevo.
Claro, el que ganó en cierto rubro, sí, que son un montón, y abarcan tanto danza como música. Mm. Y también, por ejemplo, canción inédita. El que va como ganador de canción inédita tiene sus 5 minutos de fama porque canta esa canción inédita que no está registrada, que es propia de su composición, y que difiere mucho por ahí de la presentación del, no sé, del ganador de conjunto vocal, que tiene 20 minutos para cantar varias canciones porque la destreza fue vocal.
Y quizás hace un clásico que ya se lo conocen todos.
Sí, sí, sí. Igual esos repertorios se tienen que autorizar previamente, toda una burocracia.
Nunca fui a Cosquín a un festival, he ido a otros festivales de folclore más cercanos, pero nunca fui a Cosquín. Lo que sí te dicen es que está la otra cara de Cosquín, el de las peñas, que hay más movimiento, hay todo un artístico social más allá de lo que uno ve en el Próspero Molina.
Cosquín está de fiesta todo el año. Okay. Yo no estoy haciendo turismo ni prensa de Cosquín, pero ese es el lema: Cosquín de fiesta todo el año, y es cierto. Y también es cierto que para la temporada de festivales está la grilla oficial del Festival Nacional de Cosquín, pero después tenés toda la ciudad convertida en folclore en cada metro que vos caminás. Y vos lo estabas contando, los tabaleros en el Festival Nacional de Cosquín, en la Peña del Fogón Criollo, en el Balneario La Toma. Uh-huh. Es decir,
hay un recorrido.
Toda la ciudad está vestida
y de las 24
de
horas, evidentemente. Porque al balneario voy de día, supongo.
Sí.
A la noche voy al Próspero Molina o a las peñas.
O a las peñas.
Que las peñas
y las guitarreadas que se arman en la calle.
Ok.
No, es la meca del folclore.
¿Y pasa eso, ese fenómeno que me estás contando, solo en Cosquín o en otros festivales hay algo parecido?
Bueno, en Jesús María ahora tomó mucha fuerza, porque Jesús María quizás es un tanto más juvenil, ¿no? Y tomó mucha fuerza el hecho de las guitarreadas que se hacen en la calle después del festival, antes del festival. Jesús María tiene su predio, que es como una cancha de fútbol.
Sí, porque además tiene la doma y el folclore.
Claro, es sumamente interesante. Pero después tenés, de la estación, de la terminal de Jesús María al anfiteatro José Hernández, donde se hace el festival, 20 cuadras. Y en esas 20 cuadras tenés carpas llenas de propuestas gastronómicas, espectáculos y peñas. Uh-huh. Es decir, que todo el entorno que rodea a los lugares donde se hacen los festivales se ve potenciado un montón y aprovechan a flor de piel esa identidad folclórica que se vive en esos días.
Vos no sos del interior, vos sos de acá, ¿no?
Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, viví, me crié en el conurbano, pero en casa de provinciano.
O sea que...
Es lo mismo.
Okay. Y también vos cantás.
Para guitarrear, sí, sí.
Pero cantás, tenés canciones propias, es decir, le das una...
Hay una samba, uh-huh, que grabaron los Chalchaleros y muchos otros, que se llama Juntito al Fogón, y dice: yo no soy buen cantor, apenitas puedo entonar, pero sí la ocasión me prendo para guitarrear.
Está bien, eso es lo que haces vos.
Sí.
Sí. Y tenés canciones propias.
Sí, sí, me
no
gusta
te voy a hacer
escribir.
Cantar, pero para que el oyente de Radio Amadeus sepa que hablas de folclore, porque lo tenés muy muy asemejado en tu vida, digamos.
Somos periodistas, claro. Ambos. O sea que el gusto por la escritura y quizá la facilidad por la escritura también se fue volcada a otro tipo de escritura, como la de escribir canciones, sí.
Hay una particularidad que tiene Santiago Tucumán, que no voy a decir su nombre, para mí es Santiago Tucumán y lo dejo ahí, uh-huh, es que él cuenta en sus redes sociales, decime tus redes sociales.
Santiago Tucumán, en así, todas.
¿Cómo suena?
Instagram, TikTok, YouTube, Facebook.
No Santiago hay Tucumán. Renglón, guión.
Sí, ningún... pero al poner Santiago Tucumán ya sales.
Bueno, él cuenta en sus redes sociales, que es muy interesante, quizás historias de la historia de una canción, como que va describiendo de dónde salió, por qué es como es, cuenta la historia de cómo se acunó quizás uno de los clásicos del folclore. Y me parece que eso ilustra mucho a gente que no conoce y también a las nuevas generaciones, porque él le habla con esta manera coloquial que tiene para el público de él, no para un abuelo o una persona que ya conoce del folclore o si le gusta el género, sino para las nuevas generaciones, y lo hace de una manera muy didáctica, muy periodística.
Son historias de nuestro folclore que merecen la pena ser contadas.
Okay.
No sé si le hablo en particular a los jóvenes, porque tengo de todos los grupos etarios gente, seguidores, ¿no?
Claro.
Que acompañan estas propuestas, y hay mucha gente joven que se engancha al folclore mediante las historias de nuestro folclore, y después hay mucha gente grande que dice: 60 años escuchando la misma canción y nunca me imaginé el trasfondo que tenía.
Ah, mira vos.
Y quedan re entusiasmados y quieren más, y es que da para todo. Hay, perdón, ¿no?
Sí.
Hay como dos tipos de vertientes dentro de las historias de nuestro folclore. Horacio Guaraní, por ejemplo, en un momento dejó de escribir porque tenía tanta facilidad con la escritura, con la imaginación, que él, por ejemplo, veía este vasito de agua y no sé, decía: tu cuerpo blanco, tu silueta redonda, y hacía una canción en 4 o 5 minutos. Uh-huh. Y él mismo decía: yo ya no lo siento.
Claro.
Entonces hay muchas canciones que son producto de la imaginación, pero después tenés otras como Merceditas, como Alfonsina y el Mar, que claro, son con trasfondos reales, con unas historias tremendas.
O la Oma
también.
¿Me querés contar una historia esta, así ya nos metemos mucho en la historia? Porque una que tengas ganas de que sepamos la historia atrás de una canción, un clásico.
Bueno, la de Merceditas me gusta mucho, pero nos tenemos que remontar casi 100 años para atrás.
No tengo todo el día. No tengo problema.
Nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás, y sucede en Humboldt, provincia de Santa Fe, en los campos. Imaginémonos encima 100 años para atrás. Si Humboldt es campo, imagínate 100 años atrás.
Claro.
Llega una compañía de música y danza en esos tiempos. A mí me parecen tiempos maravillosos, porque con la facilidad hoy de internet, yo no viajé a Egipto, pero sé cómo son las pirámides.
Claro.
En esos tiempos no. Había quizás una foto mal sacada, alguna postal, pero era todo lugar al descubrimiento. Claro. ¿No?
Y a la imaginación.
Y a la imaginación. Por eso a mí, por ejemplo, me fascina cuando... cómo se vivía en aquellos tiempos y cómo hubo un gran rescate de la cultura en personas como don Andrés Chazarreta. Bueno, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, en sí. su momento, él decía, yo me crié en La Pampa. Él es de Pergamino, pero se refiere a la región geográfica sí, de claro. La Pampa, ¿no? Donde los pastos no tienen más de un metro. Y dice, y cuando yo llegué a Tucumán y veía árboles gigantes, claro, en esos tiempos que no había videos, no había fotos, era el lugar a la imaginación y a conocer dentro de tu país costumbres totalmente diferentes, estilos musicales totalmente diferentes. Por eso Atahualpa tiene en su repertorio milongas, estilos propiamente que se llaman, recitados, huella, y después viene el Atahualpa zambero, de claro. zambas, chacareras, que eso lo descubre mucho después. Bueno, como paréntesis, ¿no? Retrocediendo un poquito entonces a la historia de Merceditas, llega una compañía de música y danza que hacía su espectáculo musical y después salía la compañía de danza a bailar, en el cual algunos de los músicos descansaban. Uno de esos músicos era Sixto Ríos, que en su descanso ve en la otra punta del salón una mujer rubia, de ojos verdes, blanca, y se enamora. El amor a primera vista existe o existió. Entonces va, la encara, la invita a bailar, y a la chica también le gustaba. Esa chica era Mercedes Strickler Kaplop, que uh-huh. después conoceríamos inmortalizada como Merceditas en el chamamé. Y bueno, de ahí empiezan a noviar. Él, como músico que va haciendo giras por todo el país, está y no está, vivía en Buenos Aires, pero cada tanto recurrentemente iba al pueblo. Ellos comenzaron una relación que, pasando los años, se va acentuando cada vez mejor. Esto que yo te cuento era en el 1939, y en 1945, fíjate si no tenemos que ir tiempo para atrás,
claro.
En 1945 fue cuando él dice, yo quiero todo con esta mujer.
Ajá.
Es la mujer que quiero para mi vida. Y le propone.
Raro en un músico, además, que está todo el tiempo de acá para allá también.
Sí, así que fíjate vos cómo lo flechó claro. en aquel momento Merceditas. Que Merceditas era una mujer particular. Era una mujer libre, imagínate en esos tiempos.
Totalmente.
¿No? Y ella se iba de vacaciones sola a Córdoba a acampar. Andaba sola en moto, andaba a caballo. Era una mujer totalmente independiente que cuando él le propone casamiento se desenamora en el mismo minuto que él se lo propone.
Claro.
Y ella como que vio amenazada quizá por la composición de la sociedad en esa época. Se vio amenazada su modo de vida, su libertad, que eso era una conjetura porque podía ser así o no, ¿no? Pero uh-huh. ella empezó a no contestarle más las cartas, que eran cartas cargadas de dolor. Ella misma lo cuenta esto después, mucho tiempo después, que él le escribía, que no podía seguir sin ella. Bueno, y Sixto Ríos, después de un tiempo considerable, entiende que ya está, que la perdió para siempre.
Nunca se concretó esa relación, digamos.
No, pero sí. Por okay. eso me gusta la historia de Merceditas, porque dentro del folclore que hay bastantes historias trágicas.
Claro.
Hay algunas como esta o como la de la OMA que tienen finales lindos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, sucede que Merceditas sigue su camino, él sigue su camino por otro lado, se consigue una, se enamora de vuelta, él, ¿no? Se casa, pero a los 2 años enviuda. Pero en ese interín es cuando de su dolor nace el chamamé.
Uh-huh.
Qué dulce encanto tiene tu recuerdo.
Exacto.
Mercedita. Uh-huh. Y ahí describe toda la historia de amor.
Describe la canción después que enviudó, no antes.
No. En ese periodo de que ella no le acepta la propuesta de okay, casamiento.
Perfecto.
Fue en ese momento.
Uh-huh.
Después él continúa su vida y Mercedita ya era un éxito uh-huh. en todo el país.
Sí, claro.
Y hasta hoy, fíjate, tantos años para atrás y todavía nos acordamos. Yo me acuerdo, sí, claro, que me acuerdo casi la letra completa. Entonces, muchos años después, 40 años después, para la década del 90, y es lo que te digo, que tiene una historia con un final lindo, él jamás la había podido olvidar, y ella también estaba enamorada de él, pero estaba asustada del compromiso.
Claro.
Se encuentran en Buenos Aires, ya siendo abuelos, viejitos los dos, ¿no? Y bueno, pasan un fin de semana, van a comer, noviando a los 90 años casi.
Mira, increíble.
Maravilloso. Y él, en uno de esos almuerzos, le entregó un sobre en el cual le cedía todos los derechos musicales de las regalías de Merceditas por haber sido ella quien inspiró ese chamamé icónico,
sí, ese clásico
de nuestro folclore. O sea, fíjate hasta dónde llegó su gesto de amor.
Totalmente.
¿No? Y bueno, ahí como que terminó con un cierto final feliz la historia. Ellos no siguieron la relación, o sea, solo fue un fin de semana que se volvieron a encontrar. Pero bueno, quedó completada la historia, por lo menos, ¿no?
Interesante, como es muy interesante todo lo que dice Santiago Tucumán, pero ahora vamos a renovar un poco el mate y vamos a ir a la música que nos pone nuestro operador y musicalizador, Ricardo Piñero, acá en el Jugular de los Jueves, Santiago Tucumán, hablando de folclore en Radio Amadeus. Tengo mensajes con respecto a lo que vos estás contando, Santiago. Silvina, una oyente que está de vacaciones en San Luis, y dijo muy linda historia que contó acá el invitado, sobre todo con esto de Merceditas, y le gusta la idea que le demos vuelta al folclore desde otro lugar, digamos, sobre todo ilustrando un poco, que a mí lo que me pasa con los festivales de folclore es que hay un fenómeno social que desde la gran ciudad no conocemos.
Claro.
Y por eso quería que alguien me ilustre y nos cuente un poco de esto que pasa, digamos. entiendo yo, o creo yo, que quizás hay gente que va recorriendo festivales y le da el tiempo, digo, no digo...
Y la guita.
La plata, los traslados, pero por lo menos me pienso yo, un cordobés, digo, me voy un día a Jesús María, otro día me voy a Cosquín y otro día, si puedo, me voy con un grupo de amigos al otro que está en Río Cuartos, ¿no? El otro festival.
No, bueno, en Córdoba...
Sí, pero digo, ahora en esta temporada.
Córdoba tiene, justamente en esta temporada, propuestas en donde vos quieras. Uh-huh. Y Córdoba siempre tuvo esa particularidad, que por ahí no tiene un estilo folclórico definido. Entonces dicen, bueno, el cuarteto es el folclore de Córdoba, siempre sí. La gran discusión.
Hay una noche de cuarteto en Cosquín.
Sí, ser, ahora se empezó a entremezclar en Jesús María, más que nada, mezcla de folclore y cuarteto. A mí me parece muy positivo.
Sí, claro.
Y pero Córdoba nunca tuvo esa falta de identidad propia, que por ejemplo, la zamba, bueno, entre los salteños y los tucumanos se pelean a ver de dónde es la zamba. La chacarera santiagueña, claro. El chamamé correntino. ¿Y Córdoba qué tiene? Bueno, ahí está. Tiene la centralidad de tener Cosquín, de Jesús María. Es como que, al ser justo el corazón de la Argentina geográficamente, tuvo esa capacidad de nuclear. Y toda la industria folclórica se maneja hoy más de Córdoba que desde Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de música, no dijimos que lo que estábamos escuchando anteriormente era Ariel Ramírez, Jaime Torres, Domingo Cura. Una obra maravillosa que nos ilustró Ricardo Piñeiro con el charango, digamos, principalmente como
fantástico.
Fantástico. Volviendo a esto que estamos contando de este movimiento que tiene Córdoba, este epicentro que encontró Córdoba, aparte
históricamente, ¿no?
En el centro del país, además, y le da tanta identidad al folclore, también tiene que ver porque hay mucha gente que va, entiendo yo, a pasar sus vacaciones a Córdoba, y entonces el festival le tiene a mano.
Es que Córdoba realmente lo tiene todo. Para enero, tenés, cada pueblito de Córdoba tiene su río que pasa por ahí, tenés la sierra de fondo, y encima tenés folclore, que más se puede pedir.
Claro, y cuarteto.
Y cuarteto.
Y fernet.
Completo, sí.
Tenés todo. Y aparte, el cordobés es muy original cuando habla, cuando cuenta una anécdota, todo te atrapa, digamos. Uh-huh. Los paisajes, sierra por todos lados.
Sí, 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 muy lindo.
¿Y se da este fenómeno social de que la gente va y viene todo el tiempo? ¿Sí?
¿Es los cordobeses
así?
Sí.
Cordobeses sobre todo.
Los cordobeses sí, en Córdoba, uh-huh. Porque suponte que Córdoba tiene un gran problema igual, que es que si no tenés auto... Para ir de una punta a la otra, sí o sí tiene que pasar por Córdoba capital.
Claro.
Entonces, hoy vivís en Cosquín, que está al norte de Córdoba. Cuando digo Córdoba es la ciudad, ¿no? Y tenés que bajar a Córdoba una hora para tomar un colectivo que sube de vuelta al norte, pero por otra ruta a Jesús María. Es decir, no hay transporte de Cosquín a Jesús María, de Jesús María a Tras la Sierra. Todo pasa por Córdoba. Es como pasa con los vuelos, con Buenos Aires.
Claro. Y eso tiene que ver porque no hay carreteras que unan.
Y porque Córdoba tiene tanta sierra...
Que no se puede.
Que a veces no tenés que dar la vuelta. Y después por falta de... No sé, es un problema histórico que no solucionan. Hay pueblos que se pueden conectar en colectivo sin tener que pasar por Córdoba. Pero bueno, no sucede mucho. Uh-huh. Entonces... los cordobeses tienen la ventaja de vivir ahí. Entonces sí, tengo a Cosquín a una hora. Tengo Jesús María a una hora. Tengo Carlos Paz a media hora. Entonces ellos se lo pueden permitir,
claro.
De ir de festival en festival porque empezó antes de Jesús María empezó de Anfunes, más al norte. Ese sí es el norte cordobés. Después... tenés Jesús María, que para el que está en auto son 20 minutos de un pueblo a otro. Entonces, una noche voy acá, otra noche voy allá, termino Jesús María, tengo Cosquín, a media hora de Cosquín, en Santa María de Punilla, que está en el mismo valle de Punilla, está el Festival de la Avicultura, después vas a tener el Festival de Peña de Villa María, en otra zona de Córdoba, y así, tenés todo el tiempo.
Vos al principio del programa me hablaste que esto sea también en enero y en febrero con los carnavales.
Sí.
Ahí nos trasladamos ya al norte del país, ¿verdad?
O al litoral.
O al litoral, perfecto, es cierto. Pero digo, siguiendo la, digamos, la, si sigo la, la ruta del folclore, en el norte hay un festejo de carnaval muy folclórico.
Enorme.
Gigante.
Enorme. A mí me gusta mucho el tema del carnaval porque ya es otra concepción. Está, por ejemplo, el carnaval de los Tequis. Exacto. En San Salvador de
Jujuy.
Que es
un festival en sí mismo.
Es un festival, pero...
No es solamente folclórico ahí.
No, no, es de música, musical.
Son,
¿no?,
cuatro noches de música popular entre folclore. Claro. Y creo que tiene una noche para grupos jujeños.
Buscan la joda, buscan el carnaval. Pero ahí vos te estás yendo a un festival, como bien vos lo decís. Ahora, el carnaval que se da en la provincia es un fenómeno tremendo, porque es algo que se arrastra hace por lo menos 500 años, por empezar. Uh-huh. Y no es que la gente se reúne a tomar. Tienen todo un trasfondo cultural, bajan, desentierran el diablo, que para ellos significa tal cosa, está el tema de la Pachamama presente, y el carnaval termina con el entierro del diablo, bajan los diablos de la quebrada. Tienen toda una cosmovisión diferente. Uh-huh. Y el carnaval no tiene un epicentro, sino que se vive en los pueblos de la quebrada, Maimará, Humahuaca, Tilcara, se va viviendo en diferentes puntos donde la joda la organiza el mismo pueblo, y la joda es en la calle, en las veredas, de cosa que acá se perdió, por ejemplo, ¿no? Eso de la joda entre vecinos.
Sí, claro.
Bueno, eso se sigue sosteniendo y con mucha fuerza porque mucha gente de todo el país llega para esas épocas del carnaval.
¿El carnaval de Jujuy es igual al salteño o hay cosas distintas?
Yo creo que el tradicional, el autóctono, es el jujeño. Uh-huh. Y que todo lo que viene después es como una extensión del mismo.
Uh-huh. Por ejemplo, hay un músico que se llama Sergio Galleguillo, que
de la Rioja.
Eso te iba a decir. Y ahí también él en sus canciones también habla del carnaval, que es distinto al,
claro,
que pasa en Jujuy.
Ellos tienen la chaya.
La chaya, exactamente.
Que es una mezcla entre carnaval y festival, por ahí. Uh-huh. Que sí, Galleguillo lo refleja muy bien y siempre lo hace como llevando la bandera de su provincia, que es albahaca, harina. Y joda, ¿no?
Sí, sí.
Y ellos lo hacen en agosto, si no me equivoco. Uh-huh. Que está buenísimo porque es como un cosquín chayero que se vive en La Rioja y que lo organizan las mismas familias. Galleguillo organiza su chaya. Es como en Cosquín sucede con las peñas. Está el festival y después, no sé, los Carabajal tienen su peña. Los Manceros tienen su peña. Y así. Lo mismo sucede allá.
¿Cuál es el género de folclore que vos más te gusta?
No sé. Muy difícil la pregunta.
No te querés jugar.
No, no. A mí me tira mucho la chacarera, por supuesto. Sí. Pero después, no sé, te pones a escuchar zambas que son muy lindas. Y un día te despertás con ganas de escuchar chamamé. O otro día, folclore cuyano, que está olvidado. Uh-huh. Prácticamente saliendo de Cuyo, no se escucha, no se difunde. Y tienen canciones muy lindas.
Sí, de hecho,
depende del día.
Es interesante esto que decís, porque en Mendoza, que en marzo tiene la fiesta de la vendimia, los shows no son musicales. Es más de sonido, imagen y... Y no es que es el la fiesta de vendimia, no es que van 5 o 6 bandas de música a hacer música, sino que es más colorida y es casi como un paseo en la ciudad de Mendoza, por lo que he visto. No he ido, pero digo, no hay una movida así musical como pasa en otros festivales.
Tienen en otras provincias, está por ejemplo el Festival de la Tonada, que la tonada es un ritmo cuyano muy lindo, tipo serenata. Bueno, en Cuyo está ese mantenimiento de sus ritmos, pero en el resto del país no le damos bola. Y en Cosquín, por ejemplo, yo no sé si este año hay algo cuyano. En Nueve Lunas.
Ok, Nueve Lunas.
Nueve noches, y creo que no hay lugar para el folclore cuyano, como también pasó que hace muchos años, tras la muerte de Argentino Luna, ya no había folclore surero, es decir, de la provincia de Buenos Aires, en Cosquín. Hasta que Adrián Maggi, un folclorista, cantor surero, es de acá de la provincia de Buenos Aires, mandó una carta a Cosquín, enojado. Y dijo, loco, ¿qué pasa? ¿Que el folclore de la provincia de Buenos Aires no tiene folclore? que si vos te fijás, la variedad del folclore argentino es tan grande, tan como, extensa
como la región, como el país,
digamos, como en ninguna parte del mundo. El folclore argentino tiene 100 ritmos, más de 100 ritmos registrados, o sea, es decir, chacarera, samba, cueca, tonada, chamamé, rasguido doble, y así puedo seguir hasta 100 ritmos, ¿no? De esos 100, 45 son de la provincia de Buenos Aires y ni están presentes. Se fue extinguiendo un poco. Y ahí es donde Adrián Maggi dice, ¿qué pasa que no hay cantores sureros en Cosquín? Y ahí lo empezaron a convocar a él, y él sí está fijo, todos los Cosquín va. Y es muy valorable. Bueno, lo mismo habría que hacer con el chamamé, que ahora se está viviendo la fiesta nacional del chamamé en Corrientes, pero que en Cosquín por ahí...
También es un festival que se hace en la ciudad de Corrientes.
Claro.
La fiesta nacional del chamamé, exactamente, en esta época del año.
Y después está el festival de chamamé de Federal, de Entre Ríos.
Sí, exacto.
Hay mucha movida regional, pero digo, Cosquín, que es el epicentro musical folclórico, bueno, capaz no está tan federalizado.
Vemos. O no tiene una noche para el chamamé, tiene artistas sueltos, digamos.
Sí, que los tiene en mucha menor proporción. Que los que van a cantar chacarera. Y a mí la chacarera me encanta, pero es lo que decimos. Quizás no hay tanto lugar para otras propuestas, y de folclore de Cuyo no hay.
Tengo algunos mitos que quiero resolverlos con vos.
A ver, si te puedo ayudar.
La contienda Santiago del Estero y Tucumán, ¿es tan así? ¿No es más para por la galería? ¿Es más para nosotros?
No, es un chiste.
No pasa nada ahí.
No, quedó. Hoy en día creo que se trasladó al terreno de los memes.
Ah, ok.
Esa rivalidad.
Y quedó ahí.
Sí.
La samba, ¿tiene las mejores letras del folclore? Porque.
Qué pregunta, ¿eh?
Porque tengo una teoría con eso, que no es mía, sino lo explica Landricina. Lo que dice es que el salteño tiene una forma de hablar ya que describe mucho de una manera poética. Su forma de hablar, y eso se traslada en una letra de una samba. ¿Es tan así o es un mito?
Excesivamente poética a veces, ¿no? Sí. Puede ser que tengan las... muy buena pregunta, ¿eh? Puede ser que tengan las mejores letras, pero por el otro lado está la provincia de Buenos Aires, que al tener milongas y recitados... Tiene unas letras que no las encontrás en ningún lado, con otro tipo de profundidad.
Sí, con otro ritmo también.
Claro.
Propio
el,
del...
El recitado la... es el del paisano. Y si está cantado, es la milonga, ¿no? O sea, es la continuación del Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela. Tiene otra profundidad.
Está bien.
Y tiene... como no tiene estructura, tiene... No tiene estructura de tiempo. La samba dura 3 minutos, siempre. Una milonga puede durar de 2 minutos a 10 minutos. Y te puede contar una historia. Tremendamente. Entonces yo no sé. Está ese tironeo, me parece.
En tu medio.
Sí.
En tu portal, que se llama
Folclore y Tradición.
¿Tenés trabajo todo el año? ¿Hay como actividad todo el año para este género musical?
Sí. El folclore goza de muy buena salud.
Ok. ¿Referentes que te gusten mucho?
Y ahí voy a compartir con vos los Manceros. Para mí son los más grandes que hay. Sí.
Son como los Rolling Stones, ¿no?
Sí. O los Rolling son los Manceros.
O los del Beatles, rock. Depende, sí. Pero digo, es como una institución.
Eso había dicho León Gieco.
¿Ah, sí?
Que los Manceros eran los Rolling Stones del folclore.
Te juro que no lo sabía. Pero tengo esa imagen cuando los
sí,
veo.
Sí.
Los Carabajal, otro mito. ¿Son todos parientes o es mentira?
No, son parientes.
Son todos
son
parientes.
Un montón.
Pero son cuantos.
Ellos son de la banda y son una banda.
Sí. ¿Y hay un Carabajal que no se dedique a la música? Porque creo que todos se dedican de alguna
es que
manera.
La transmisión es muy fuerte, ¿viste? Sí. Y es muy fuerte. Y hoy en día sí también hay muchos de apellido Carabajal que no son de la familia y que son músicos. Y se presta esa confusión.
Claro.
Las nuevas generaciones, me refiero muy, muy jóvenes, ¿no? Que están empezando a hacer su camino y tener ese apellido garpa, pero no son descendientes, ¿no?
Otro mito que yo encuentro es si si el el nuevo músico de folclore que se consagra no termina después, digamos, transformándose en un cantante pop.
Y no todos,
pero
que los hay, por pero supuesto.
Son varios, digamos, ¿no? Es como que pasa, como decir,
sí.
No quiero dar nombres, pero todo el mundo quizás se puede imaginar de que empieza a hacer folclore y después termina siendo un cantante pop a la altura de Diego Torres, por decir.
Claro. Existen casos y bueno, son decisiones de cada uno, no está ni mal ni bien.
No.
Pero después tenés otros artistas que se han formado con el folclore, me refiero contemporáneo, moderno, ¿no? Y que hacen folclore tradicional y se quedan en el folclore tradicional. Están las dos vertientes del folclore. Por eso decía, goza de muy buena salud. Siempre se vio amenazado en los últimos años de que está muriendo, de que se está extinguiendo.
No nada pareciera.
Nada que ver. Hoy en día no. Hay una vertiente del folclore que usa batería, guitarra eléctrica. A mí no es la que más me gusta ni la que más me convence. Mientras que sea folclore, sí, pero ahí ya entramos en otra discusión fuera de lo musical, ¿no? Hablamos de la esencia. Pero después, dentro de lo musical, está la otra vertiente que se mantiene con folclore tradicional, guitarra, bombo, violín, bandoneón, bajo eléctrico, ¿por qué no?
La vestimenta modificó, ¿no?
Sí.
Ya no es necesario.
Modificó un montón.
Claro, ahora no sé, una banda nueva de folclore, aunque hagan folclore tradicional, no necesariamente están vestidos con la ropa con...
Bueno, los Carabajal no se ellos se vestían de gaucho y después
desistieron.
Sí, se vistieron de gaucho solo en el primero.
Me pasa que son tanto que cuántos,
en el primero de sus
10 vestuaristas necesitas. Sí. Entonces, más fácil que vengan con la ropa de casa.
Se visten con camisa y sí. Muy bien, ¿viste? Y después tenés músicos de folclore tradicional que se visten con pilchas gauchas,
pero son los
pero antiguos. Modernas.
Pero no hay pilcha, digo, las bandas nuevas de folclore, la banda digo un quinteto, un cuarteto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo no lo veo vestido de gauchos como los Chalchaleros, como los Manceros Santiagueños.
Pero por eso, ¿por qué? Porque todo ese tipo de conjuntos usan las bombachas de gaucho, los trajes de gaucho anchos.
Sí. Exacto.
De antes, como sigue usando el chaqueño para la vecina.
Exactamente.
Pero después tenés cantantes como, no sé, Lázaro Caballero y tantos otros que son de la nueva generación que hacen folclore sumamente tradicional y que se visten de gaucho, pero no con bombachas anchas, sino bombachas un poquito más achupinadas, okay. Chaqueta, pero pañuelo, sombrero, bota. Otro tipo de vestimenta un poco más moderna, más estilizada, pero con las pilchas correspondientes.
¿Hay algún artista nuevo que vos digas, vayan por acá, o los invito a que escuchen esto, que agreguen en su catálogo de músicos esto que se viene, que me parece que es muy original o muy bueno?
Sí, hay. Hay que buscar. Quizás no sé si recomendar, pero para poder... incitar a la búsqueda, que busquen.
Claro, pero por ejemplo.
Lázaro Caballero hace cosas muy buenas.
Lázaro Caballero.
Él, bueno, lo han nombrado el sucesor del chaqueño, nada más ni nada menos.
¿De dónde es Lázaro Caballero?
De Formosa.
Formoseño.
Sí, y realmente hace una propuesta muy buena y hoy en día goza de muy, muy buen presente. Uh-huh. Y junto con él también hay el folclore norteño chaqueño. Uh-huh. Recordemos que el chaqueño palavecino es salteño. Sí, pero se dice chaqueño por la región que habita,
claro,
el Chaco salteño.
Chaco salteño. Que está lindante con el Chaco chaqueño, para la redundancia, de la misma región.
El Chaco formoseño, el Chaco boliviano y el Chaco paraguayo.
Exactamente.
Entonces, hoy en día el folclore está viviendo una chaqueñización muy fuerte.
Mira vos.
De la mano de estos chicos, Lázaro Caballero y otros más. Que, por ejemplo, en Córdoba, cantores del norte de Córdoba se visten como chaqueños, hablan como chaqueños, cantan canciones de los repertorios chaqueños, es decir, se está chupando otras identidades.
Mira.
¿No? Pero es un folclore muy tradicional que se está manteniendo y es el folclore que hoy por hoy predomina Y además cosa de muy buen presente.
Es el folclore con muchos músicos en escena, ¿no?
Sí, son una orquesta. Claro, directamente, es orquestado. Son 10 músicos por lo menos. Pero históricamente el folclore, la cuna del folclore, y esto está de discusión, pero para mí casi que no hay duda, fue Santiago del Estero.
Claro.
Lejos. Mm. Y el folclore santiagueño era sinónimo de folclore nacional. Los Manceros, los Hermanos Ábalos, los Carabajal y así. Después pasó esa predominancia al folclore salteño, el chaqueño, los nocheros, y empezó ese camino. Y
hoy los en chalchaleros.
Día, los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del alba. Y hoy en día eso se pasó a Formosa.
Mira vos.
Así va. Mm. Se pasan los mandatos por los artistas que van surgiendo.
Se terminó el programa, Santiago.
Sí, rapidísimo.
Rapidísimo. ¿Querés contarnos algo de cuáles son los proyectos que tenés vos para este año con tu medio? Difundinos un poco, si a alguien le interesó este tema del folclore argentino, ¿cuál es tu medio en el cual vos escribís y mostrás todo lo que pasa en este género?
Bueno, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, que son Santiago Tucumán, en cualquiera de las redes. Después pueden buscar también Folclore y Tradición, todo junto, tanto en Instagram como en Facebook. Ese medio se instaló hoy en día como el medio más grande cultural de toda la Argentina. Tiene 320.000 seguidores, un montón. Y la gente acompaña mucho esas propuestas, proyectos y todo eso. Hoy por hoy, en enero, no estoy usando enero para descansar.
Está muy bien. Termina enero, te digo que sí, estamos a 30.
Sí, enero / febrero, bueno.
Okay.
Una breve pausa, un breve receso. El medio sigue activo, por supuesto, pero no estoy en vistas de planificar cosas. Pero sí, seguir manteniéndolo y... Bueno, hay algunas cosas que después contaré también, ¿no?
Bueno, el que le interese, síganos en las redes como Santiago Tucumán, que iba a contar sus novedades. Un gusto haberte conocido. Muchas gracias por venir.
No, al contrario, gracias por invitarme. Muy bueno.
Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo jueves. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, nuestro operador técnico musicalizador, Yanina Salvador, que nos está escuchando desde su casa, que le mandamos un saludo. Paula Pereira, que vuelve de sus vacaciones. Y junto a Santiago Tucumán, que es nuestro jueves, los despedimos hasta el próximo jueves acá en Radio Amadeus FM 91.1.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.